Pero después de hablarnos en 2 de Pedro 1, que el Señor tiene poder para ayudarnos a vivir vidas de virtud, dice, vidas victoriosas, habla allí de su poder, de sus promesas, de cómo tiene promesas verdaderas para ayudarnos a tener piedad, santidad. Y entonces nos habla allí de los galardones, de la entrada por las puertas celestiales con una entrada amplia para el Señor y de no quedarnos ciegos, así solo mirando el mundo y placeres del mundo, sino mirando larga distancia lo que es importante eternamente para el cielo y la eternidad y para los galardones celestiales. Habló de todo esto, lo bonito de cómo andar con el Señor, pero luego nos tiene que advertir, antes de venir el Señor Jesucristo, que estudiaremos en capítulo 3, aquí dice que una señal de los últimos días es que todas esas verdades abiertas y claras serán confundidas con gente que quiere decirnos mentiras y engaños. Y así tenemos que tener cuidado, como el Antiguo Testamento había profetas y muchos falsos profetas. Cada vez que vino un profeta de Dios para decir la verdad, vino un falso profeta para decir no es la verdad. En el Nuevo Testamento, entonces, habla de maestros. Y cada vez que alguien enseña la verdad, como segundo de Pedro 1, viene en los últimos días un falso maestro para confundir la gente. A lo mejor eso le pasó a usted, que aceptó a Cristo algún día y parece que no pasó ni una semana y alguien tocó tu puerta diciendo, mira, ¿usted quiere estudiar la Biblia? Oh, parece muy bonito. Sí, acabo de recibir a Cristo, quiero estudiar la Biblia. Bueno, venga aquí al reino, al salón del reino, y vamos a estudiar la Biblia de una manera muy diferente de lo que usted aprendió, pero le va a gustar. O venga aquí a este templo, ¿verdad?, de Moroni, y entonces usted puede aprender de ángeles y visiones y sueños y tablas de oro y muchas cosas que es más importante que solo creer en Jesucristo. Y entonces le van a confundir diciendo que están estudiando la Biblia, pero son falsos profetas que van a decirte, no, no solo creen en Jesús, también ser miembro de nuestra religión y hacer buenas obras y todo eso es lo que le va a ganar salvación. Así que habla de prometer gozo si usted se hace parte de su religión y habla de victoria. Pero si usted empieza a llegar a conocer a estas personas, va a ver que aunque por afuera parecen buenos, digamos, cristianos, parecen, cuando se acerca, dice, mira, usted no tiene victoria, gozo, seguridad de la salvación, como usted me dice. Y usted les pregunta, ¿está usted seguro que irá al cielo? ¿Está seguro? Bueno, no, no, es que nadie puede estar seguro que irá al cielo, pero sigue con nuestra religión y vas a ver que posiblemente irás al cielo, quién sabe, o a lo mejor no irás al cielo, pero estarás en la nueva tierra y le confunden de todas las cosas. Parece que le prometen vida eterna y cuando les preguntas, realmente no, porque nunca saben si han hecho bastantes buenas obras para merecer el cielo o la nueva tierra, mientras que un verdadero cristiano dice, no, ninguno puede merecer el cielo. Tenemos que aceptarlo como un regalo de gracia de Dios, creyendo que Jesucristo pagó por todo pecado. Primera de Juan 1:7, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y entonces, con esto yo sé que voy al cielo porque la Biblia dice que Cristo pagó por todo pecado y resucitó. Y la Biblia dice que si estoy arrepentido de mi pecado, quiero cambiar, que puedo creer en el Señor Jesucristo y solo en Él, y Él me salvará. Y ellos, no solo creen en Jesús. Hay que creer en Jesús, pero también hay que ser miembro de nuestra religión y hacer estas cosas. Y entonces mucha gente sale confundidos con toda esta mentira. Y así es que nosotros vivimos en un mundo bien difícil. Podemos decir en medio de un desierto de problemas y dificultades, con sequedad de la verdad. Y decimos, yo quisiera tener el agua de vida, como acabamos de hablar a los niños de Juan 4, que satisface mi anhelo de saber qué era el cielo, que satisface mi vida para saber que hay alguien que cuida de mí para darme gozo eterno. Hay alguien que me puede prometer el cielo y la vida eterna. Yo quiero tener victoria sobre mis pecados, pero estoy rodeado de un mundo de inmoralidad, de injusticia, de mentiras, de tentaciones. Pero vienen estas personas diciendo, mira, aquí en el desierto, yo puedo ayudarle. Y vamos a ver aquí que dicen estos versículos, versículos 7, 17, que son como fuentes o pozos en el desierto sin agua. Y hasta dan una visión que parece algo bonito, pero son lo que llamamos espejismos. En 17, estos falsos profetas prometen satisfacción, libertad de todo tu pecado, seguridad, gozo en tu vida y una vida santa, pero prueba su religión y son fuentes sin agua. Son como nubes empujadas por la tormenta. Oh, mira, viene lluvia. Ya qué bueno, pero una tormenta empuja la nube y no viene ni una gota de agua para satisfacerte, por los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre por ellos. Ellos que te alejan de fe solo en Jesucristo merecen la más densa oscuridad, dice. Si alguien dice, no puedes ser salvo por Jesucristo, y tú crees lo que ellos dicen, tú vas al infierno. Y ellos merecen el infierno ellos mismos por guiar mucha gente al infierno. Cristo dice, publicanos, prostitutas, pecadores, no son tan malos como los que quieren enseñar a la gente a creer en otra cosa más que Jesucristo para su salvación. Porque ellos van a guiar a las personas a perdición eterna. A lo mejor una prostituta, un borracho, lo que sea, me guía para tomar o cometer pecado, pero ellos, los otros, dicen, no, Cristo no es el perdón de tu pecado. Mi religión es el perdón de tus pecados. Y cuando su religión no te perdona, te condena. Porque pones tu fe en su religión en vez de Jesucristo. Y entonces dice Cristo, como ustedes, falsos profetas, han guiado tanta gente a creer en otra cosa más que solo Jesús para su salvación, ustedes están guiando millares de personas al infierno. Y usted merece el infierno por guiar otros al infierno y a la más densa oscuridad. Y así encontramos que, ¿cómo va a conocer estos falsos profetas? Bueno, realmente tiene una base en 1 de Juan 2, cuando hay tres pecados que todos enfrentamos, tres tentaciones, y ellos han caído en los tres. Dice en 1 de Juan 2, 16, porque todo lo que hay en el mundo, como en estos falsos profetas, los deseos de la carne. Ellos dicen que pueden librarte a ti de tentaciones carnales, pero ellos no tienen poder de Dios para librarse de tentaciones carnales. Y muchos que te enseñan a ti que puedes tener libertad, ellos no tienen libertad. Veremos que son esclavos de la carnalidad, del pecado. y los deseos de los ojos. Oh, ellos están mirando cosas y deseando cosas y hablan de la prosperidad, lo que se llama el Evangelio, buenas nuevas, la prosperidad. Que seas parte de nuestra religión, que des muchas ofrendas aquí y serás próspero. Y cuando les das ofrendas a ellos, alguien llega a ser próspero. Pero no usted. Y así que ellos tienen deseos de los ojos y quieren que les des dinero, ofrendas. Y tienen la vanagloria de la vida, jactancia. Yo soy el pastor. Y como si fuera cosa grande. Un pastor es nada más allí en el campo con las ovejas, dando comida y guardando de lobos. Un pastor es nada más un ayudante, un protector que le guía para buscar un poco de pan. Para ellos, no, no, no. Yo soy alguien especial. Yo soy el gran líder, el gran jefe de todos. Ustedes tienen que someterse a mí y ellos quieren tu alabanza y tienen vanagloria de la vida. Los tres pecados de la carne, de los ojos y vanagloria de la vida está demostrados en ellos y no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Cómo va a reconocer estos engañadores? Como 4 o 5 evidencias. Y la próxima semana veremos entonces quiénes son los engañados de este texto y también quiénes escapan de este engaño y quiénes tienen victoria sobre ellos. Y eso veremos en este texto aquí. Oremos. Nuestro Padre Celestial, como nos vas a mostrar en 2 de Pedro 3, tú vienes pronto. Señor Jesús, viene pronto otra vez para recibirnos al cielo. Pero como Él dijo, Señor, aquí en Mateo 24, 25, tantas partes de su enseñanza en la Biblia, cuando Él va a llegar pronto, habrá más y más falsos profetas, falsas religiones, falsos maestros. Y muchos van a creer esas mentiras en vez de creer solo en Jesús para salvarles del pecado. Y entonces ellos estarán condenados por no creer en el Señor Jesús solo. Y así, Señor, te pedimos que nos ayudes a reconocer cuando alguien es bíblico y un maestro de la Biblia de verdad y cuando es un falso profeta, un engañador, para no ser engañados, Señor. Ayúdanos a tener discernimiento de lo que es la verdad y lo que es falsedad, como muchos no podemos discernir cuando un billete de $100 es de verdad legítimo y hecho por el gobierno y cuando es una falsedad y no es nada, solamente atrapa a la gente tratando de comprar con ese dinero falso. Ayúdanos, Señor, a aceptar solamente la verdad de la Biblia, guiado por el Espíritu Santo, por la gloria del Padre y la honra de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Vamos a ver los primeros versículos especialmente, pero entonces explicaciones de estos versículos en 2 de Pedro 2, y así que va a ser un poco confuso. No voy a ir solo versículo 1, 2 y 3, sino buscar un poco de versículo 1, luego otra cosa después. Así que, número 1, ¿quiénes son los engañadores? ¿Cómo entran? ¿Cómo sabes lo que son? Número 1, son maestros, quieren enseñar, ser tus profesores, pero a maestros que causan herejías. Herejía significa divisiones, ¿verdad?, entre los cristianos, que causan diferentes sectas entre los cristianos para que se peleen entre ellos. Y entonces quieren que otros les sigan. Vamos a ver eso en versículos 1 y 2. Número 1, versículo 1. Porque hubo también falsos profetas. En el Antiguo Testamento había profetas. Y algunos eran falsos profetas entre el pueblo de Dios, los israelitas, especialmente del Antiguo Testamento. Hubo en el pasado. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Antes eran profetas, ahora son falsos maestros que quieren enseñarle cosas que no son la verdad. Pero ¿cómo los va? ¿Cómo entran? Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ellos entran entre vosotros, dice. Son miembros a veces de las iglesias buenas. Dijeron cuando entraron a la iglesia, yo creo en Jesús, creo en la Biblia, yo creo lo que ustedes enseñan en esta iglesia, quiero ser miembro de esta iglesia. Y la iglesia a lo mejor votó para hacerles miembros de la iglesia, pero estaban diciendo mentiras. Y tan pronto como tienen oportunidad para enseñar, están entre las iglesias muchas veces, pero entonces entran encubiertamente, dice allí, con herejías destructoras. Y así que estas herejías, divisiones, guían a la destrucción de almas, guían a la destrucción de iglesias, destrucción de vidas y la felicidad de la gente en la tierra, pero guía la destrucción de su alma también, el infierno. Y ellos aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción. Versículo 2, destrucción repentina, que veremos después, la próxima semana, repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones. Es que engañan a muchos. Muchos cristianos creen que ellos tienen la verdad. Oh, el pastor dice tal cosa, pero estos hablan mucho más bonito que el pastor. Y ellos parece que son más académicos y más instruidos. Así que el pastor a lo mejor tiene un doctorado honorario, pero ellos tienen un doctorado de filosofía más estudiados. Así que hay que creerles a ellos más que un maestro en la escuela dominical que solo enseña lo que dice la Biblia. Ellos explican que, bueno, hay que entender la Biblia de esta manera, no de la manera sencilla que el maestro en la escuela dominical dice. Y así que entran entre nosotros encubiertamente, cuando menos se espera, para introducir cosas que causan división, causan pleitos entre los hermanos y destrucción, niegan al Señor. Y versículo 2, muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¡Qué triste! ¿Usted quiere que la gente blasfeme del camino del Señor? ¿Usted quiere ser una persona que causa que los incrédulos hablen mal de la verdad, de la iglesia, de ti como un cristiano? Claro que no quieres eso. Pero está diciendo, si usted sigue esos falsos maestros, los que no dicen la verdad, que la primera evidencia están causando divisiones entre los hermanos, y usted decide seguirles a ellos en vez de los líderes que Dios ha establecido la verdad de la Biblia, entonces dice, los de afuera van a maldecir, blasfemar el camino de verdad. Mira, esa iglesia solo tiene divisiones. Esta iglesia, algunos creen esta cosa, unos otra cosa. Esa iglesia, ¿verdad? Tiene personas que dicen que son santitos, pero no. Y entonces la gente va a hablar mal de la verdad por nosotros que estamos debatiendo unos con otros, causando divisiones o por lo menos cayendo en las divisiones que los falsos maestros causan. Y así que, Señor, guárdame de no creer falsos maestros, porque si yo les sigo, voy a formar parte de la secta, de la división, de la herejía, y entonces, Señor, otros van a hablar mal de la iglesia, y entonces hablar mal de ti, y decir, mira, no puede creer la Biblia, porque esta parte de la iglesia dice que puede creer la Biblia, parte dice que no, hay que interpretar la Biblia de otra manera, y así que nadie puede creer la Biblia, y es lo que pasa cuando creemos los falsos maestros que causan divisiones, que ellos traen blasfemia, pero está diciendo aquí, los que caemos en sus trampas, los que le seguimos atrayendo para sí destrucción. Muchos siguen sus desilusiones. Y si vamos a seguir esas desilusiones, vamos a caminar en el camino de la verdad. La palabra disolución es destrucción también. Es la misma palabra del versículo 1 al final de destrucción. Muchos van a seguir sus destrucciones y caer en la destrucción en que ellos están. Número 1, son maestros. Pero maestros que no siguen las verdades bíblicas tan sencillas quieren ser maestros de tal manera que causan división entre los cristianos y escándalo, y entonces trae vergüenza al nombre del Señor. Número 2, de este mismo versículo y un poco más, dice, hubo falsos profetas entre el pueblo. La segunda cosa de ellos es que aún negarán al Señor que los rescató. Y esa negación del Señor atrae sobre sí mismos destrucción. Hay dos cosas más en este versículo y los próximos. La segunda aquí es que ellos niegan al Señor. Lo que es interesante allí, que los rescató. ¿Cómo puede ser eso? Jesús pagó por los pecados de todo el mundo. Y hasta pagó por sus pecados. A lo mejor no aceptaron la paga de Cristo. Y así que el Señor los ofreció rescate, pagó por su rescate, pero dice, no, yo voy a quedarme en mi cárcel, mi juicio, en mis cosas, y rechazan la salvación. Pero puede ser algunos que académicamente, intelectualmente, aceptaron que Cristo les rescató. Y dan testimonio a todos, oh sí, Cristo me rescató, solo Cristo me rescató. Pero más tarde demuestran que no lo creía de verdad, solamente lo creía para impresionar a la gente, para entrar en la iglesia. Y entonces, como no lo creía en la verdad, solo lo dicen que lo creía, ¿verdad? Y el Señor de verdad lo rescató, pagó por su pecado, pero parece que no aceptaron ese pago de verdad. Y entonces, la cosa aquí es que niegan al Señor que lo rescató. No, yo me salvé a mí mismo. El Señor Jesús sí me ayudó, pero yo tenía que cambiar mi propia vida. Y así que es como negar al Señor por poner fe en sus propias buenas obras. O no solo Cristo se salva, pero también hay que tener fe en la otra religión y las cosas religiosas para salvarte, y entonces niegan que necesitan solo Cristo para salvarles. Al principio dicen, Cristo me salvó, pero luego dicen, bueno, sí, Cristo, pero. Y cuando hay peros, hay problemas. Cristo, sí, pero también hay que bautizarse, hacer buenas obras, ser parte de nuestra religión, dar las ofrendas aquí para ser salvos. Tiene que ser todo eso también. Y no, eso es negar al Señor. Él les rescató y a lo mejor dijeron que creían en Él, pero no, niegan que el Señor es el único Salvador y creen que necesita otras cosas, y así que con eso no son salvos. Por eso, ¿qué pasa cuando niegan al Señor? Atraen para sobre sí destrucción y muchas otras cosas. La tercera cosa de esta gente es versículo, después de negar al Señor, versículo 10. Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, desprecian el señorío. Atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Tercera evidencia es que no quieren someterse a líderes confiables. El hecho es que si hay maestros en la escuela dominical en quien usted tiene confianza porque siempre enseña la Biblia, pastores que tú sabes que siempre enseñan la Biblia, pero ellos quieren ser los líderes. Quieren que tú les sigas a ellos Y entonces desprecian las autoridades porque ellos quieren ser la autoridad. No son sumisos a las autoridades que Dios ha puesto en sus vidas. Y así, aunque muchas veces el sacrificio de esos pastores les proveyó ayuda y enseñanza y rescate, pero ellos rechazaron este rescate y así quieren ellos ser la autoridad en la iglesia o afuera. Ellos quieren determinar qué es bueno y malo. No cree los líderes que usted tiene, no cree los que tienen confianza y que muestran que han enseñado la Biblia. No, cree mi interpretación de la Biblia. Yo digo que esto es bueno, entonces es bueno, aunque otros dicen que es malo. Yo digo que esto es malo, aunque otros dicen que es bueno. Usted debe dejarme a mí determinar qué es bueno y malo y no seguir la autoridad que Dios ha puesto, sino seguirme a mí para ser su autoridad en tu vida. Así que ellos quieren ser la autoridad que otros sigan. Y cuando hay personas que parece que están causando divisiones, primero, segundo, que nieguen que la única manera de realmente ser salvo y crecer en el Señor es por Jesucristo, y entonces que son personas que critican y no son sumisos a autoridades confiables que usted sabe que enseña la Biblia, cuidado con ellos. Una vez que empiezan a criticar buenos maestros y pastores de la Biblia para convencerte que ellos son más confiables que los otros, tenía cuidado. ¿Qué pasa con esta gente allí entonces? Versículo 11. Mientras que los ángeles en el cielo, que son mayores en fuerza y en potencia que cualquier hombre, un ángel puede vencer todos los hombres, ¿verdad?, en su poder. Ni los ángeles pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Aquí encontramos que ni los ángeles critican predicadores sinceros, maestros sinceros, porque saben que dicen la verdad. Y aquí habla, tanto como en Judas, de autoridades sobre ángeles. Es que hay el diablo, la gran autoridad sobre todos los ángeles al principio, el arcángel, era Satanás, el diablo, Lucifer, como se llamaba al principio. Y la tercera parte de los ángeles en el cielo fueron con el Lucifer, el diablo, y se hicieron los demonios que enfrentamos hoy. Dos terceras partes se quedaron fieles al Señor, pero dice que los que se quedaron fieles al Señor ni se atrevían a hablar mal, a veces del diablo mismo. Dice en Judas que ellos dijeron que el Señor Miguel, el arcángel que vino después de verdad, Lucifer, cuando él cayó, Miguel el arcángel ya, dice que ni él se atrevía a pelear directo con el diablo. Él dijo que el Señor te reprenda, diablo. Yo confío en el Señor Jehová, Yahvé, el Dios de dioses, para reprenderte. Hasta ellos tienen respeto a hasta malos maestros. Y los ángeles en el cielo, aunque miren personas imperfectas, parece que si Dios le deja servirle y ser un siervo de Dios, un maestro, un pastor, un evangelista, ni los ángeles hablan mal, dice, de los que están en autoridad para el Señor. Pero, dice allí, los ángeles de mayor poder, pero estos falsos maestros, ay, no me importa que ángeles no hablarían mal, yo sí hablo mal de ellos, porque ellos son imperfectos. Mira, el pastor es imperfecto, el maestro es dominical, es imperfecto. Así que yo voy a criticar y hablar mal para que la gente me mire a mí, que yo no tengo malicia y maldad como ellos, ¿verdad? Y entonces encontramos que mientras ángeles ni hablan mal, versículo 12, pero ellos, estos falsos maestros, hablan mal de las cosas que no entienden. Hablaremos de esto después, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. Parece que nacieron como uno cría a veces zorras en Inglaterra, una zorra criada para cazar, la verdad, con caballos detrás, y así los ingleses cazan las zorras, ¿verdad? Y crían zorras para cazar. Y entonces, a veces, los toros en España, en México, ya hay un debate en México si van a seguir permitiendo toros, ¿verdad? Para la arena de toros allí. Pero entonces, el estadio de los toros. Pero de cualquier manera, entonces, hay toros criados solo para servir de presa, ¿verdad? Para la diversión de los hombres. Y así es que encontramos aquí que ellos son como nacidos para presa, como si nacieron solo para que Dios les cazara. Y Dios no quiere cazar a nadie. Dios no quiere correr tras nadie. Pero ellos, como rechazan a Dios, comienzan a ser como animales irracionales, como si fueran nacidos solo para destrucción y perecen su propia perdición. Muchos han dicho que Dios no te condena, te condenas a ti mismo por rechazar a Jesucristo. Dios no quiere condenarte, pero si estás condenado es porque tú has rechazado al Señor Jesucristo, no porque Dios te quiere rechazar a ti. Él recibe todos los que vienen a Jesús con corazones arrepentidos y salva a todos, pero ellos perecen en su propia perdición porque han determinado enseñar malas cosas. Y así que cuando ángeles no atreven a hablar mal de buenos profetas, buenos maestros, ellos sí critican y así muestran que ellos tienen perdición. Hasta Dios lo demuestro ahora con tres diferentes eventos. Versículo 4. Vamos a volver al versículo 4 para ver qué pasa con esta gente que quiere no someterse a la autoridad de Dios y la enseñanza que Dios da. Si Dios no perdonó los ángeles que pecaron, la tercera parte de ángeles que pecaron ya son demonios, irán al infierno, al lago de fuego, mejor dicho, sino que arrojándoles al infierno, por un tiempo al infierno, luego al lago de fuego, los entregó a prisiones de oscuridad. Hay demonios tan malos que ni están en la tierra ahora. Los que han estado aquí el miércoles, recuerden que hablamos de unos 200 millones de demonios que parece que estarán librados del infierno por un tiempo, para llegar al final de la gran tribulación y allí molestar muchos hombres. Pero entonces hay prisiones de oscuridad de esos demonios que el Señor está en control de ellos para ser reservados al juicio. Ellos un día irán al lago de fuego, están ahora reservados. Dios va a dejarlos venir a la tierra para probar los hombres a ver quién va a creer en Él y quién no va a creer en Él. Muchas veces los demonios que Él permite ahora están para eso, porque usted tiene que determinar creer en Jesucristo o no creer en Jesús. Y Dios permite, después de escuchar la verdad, Dios permite que demonios inspiren a falsos maestros para ver si usted va a seguir fiel a la Biblia o ver si usted fácilmente niega la Biblia por los placeres que demonios te prometen. Y aquí encontramos que esos demonios que no tenían respeto a Dios y a las autoridades de Dios ya han estado en lugar de oscuridad, en el infierno y en el futuro en perdición. Segunda ilustración de los que no quieren someterse a Dios, la Biblia y los maestros, la Biblia que Dios da, versículo 5. Si no perdonó al mundo antiguo, esos son los pecadores en el tiempo de Noé, sino que guardó a Noé mismo, pregonero de justicia, con otras 7 personas, 8 personas en el arca, la familia de Noé, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Está diciendo, usted cree, falsos maestros, ustedes creen como falsos maestros que Dios se ha olvidado de usted, que Dios nunca te va a juzgar porque usted vive una vida de lujo ahora, tiene muchos seguidores, usted cree que así es. Y el Señor dice, recuerda, antes del diluvio había toda la tierra creyendo que Dios no los iba a juzgar. Y llegó el día del juicio y así vendrá un día de juicio en el futuro para todos los demonios y todos los que quieren seguir los demonios y ser falsos maestros. Y no crea que no será, porque si Dios puede juzgar ángeles, demonios, y si Dios puede juzgar toda la tierra con el diluvio, sino por 8 personas, no va a juzgarles a ustedes. La tercera cosa, versículo 6, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, San Francisco y Oakland, Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Reduciéndoles a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Quieres vivir impíamente? Dios no me va a juzgar. Yo puedo vivir como viven allí con las drogas y inmoralidad en las calles de San Francisco, de Oakland, de tantas ciudades así. Yo puedo vivir y Dios no me va a juzgar. Mira, hay personas que han vivido con pecado por muchos años y todavía siguen. Mira, muchos son políticos y de los políticos más ricos están allí, ¿verdad? Así que no se preocupe, estamos bien, vamos a vivir para siempre. El Señor dice, mira, si yo juzgué ángeles, toda la tierra, tiempo de Noé, y juzgué a Sodoma y Gomorra, probablemente una meteorita o un fuego directo del cielo, quién sabe, que destruyó Sodoma y Gomorra. Así tú crees que tú vas a salir solo porque he tenido paciencia. Hablaremos de eso en capítulo 3. ¿Por qué tarda el Señor su juicio? Porque es paciente dándote tiempo para arrepentirse. Dios en su paciencia está dando hasta los más endurecidos, los más malos, los falsos profetas, día tras día les da otro día para arrepentirse, para creer en la Biblia. Dios es un Dios de tanto amor que pagó por los pecados de todos, incluyendo los peores pecadores, y Dios día en día está diciendo, arrepiéntense, dejen sus drogas, dejen su lascivia, deja su inmoralidad, deja su codicia, deja tu amor al dinero, deja todas esas cosas que usted quiere, deja de buscar su propia persona para ser líder y guía de todos, arrepiéntete. No, no voy a hacerlo. Ok, le doy otro día. No, no voy a hacerlo. Le doy otro día. Ya les ha dado para algunos. Hay un dicho en inglés que dice que parece que los malos nunca mueren. Es que hay personas que, otra vez políticos, por ejemplo, tienen 90 años de edad y más. Y uno dice, ya es tiempo para que se jubilen, que ya se enfermen, que algo pasa. Y no, siguen. Mientras que muchos buenos, justos, cristianos mueren en edad temprana, ¿verdad? El hecho es que, ¿por qué es eso? Porque ellos no se arrepentían y Dios les tiene misericordia. Dios tiene gracia, hasta de los peores. Ni Hitler murió hasta que Dios quería, porque Dios quería darle tiempo de arrepentirse hasta la hora de su muerte. El hecho es que tenemos que reconocer que Dios ama a todo el mundo. Dios ama al peor pecador que está enviando millares al infierno. Bastante que murió por ellos. Pero pueden ser perdonados hasta de eso. Hay personas que apoyan el aborto de hasta 1 millón de bebés al año. Y sabe que Dios no les ha matado. Dios puede perdonar eso. Puede perdonar que hayan matado millones de bebés. puede perdonarte. Hayan condenado al infierno millares de almas que siguen sus mentiras. Puede perdonar eso. Así es nuestro Dios de perdón. Pero si rechazan a Dios, si rechazan a Cristo, ¿tú crees que Dios va a olvidarlo? No. Vendrá el momento que Dios dirá, si he condenado a Sodoma y Gomorra, puedo condenarles a ellos también. Si he condenado todo el mundo en tiempo de Noé, puedo condenarles a ellos. Si condenó la tercera parte de todos los ángeles que se hicieron demonios, puedo condenarles a ellos. No son tan fuertes que van a evitar la condenación para siempre. Causan herejías, primera cosa, divisiones. Segunda cosa, niegan que el Señor es el único Salvador, número dos. Número tres, no son sumisos a la autoridad porque quieren ser la autoridad. Y número cuatro, versículo tres aquí, por avaricia harán mercadería de vosotros. Harán mercadería de vosotros los creyentes con palabras fingidas. ¿Hay gente que hace mercadería de usted? No, ¿verdad? Mira, usted es muy inteligente. He escrito un libro muy bonito. Cómprame mi libro. Quiero que me des tu dinero para mi libro de falsedades, pero dicen que son de verdades. Y entonces que venga a mi conferencia. Solamente es $100 para escucharme hablar con usted de las grandes cosas que yo puedo decirle. Hacen mercadería de cristianos con la idea de que voy a enseñarle cómo tener una familia feliz. Voy a enseñarle cómo tener paz y seguridad. Voy a enseñarle cómo evitar las drogas y alcoholismo. Voy a enseñarle bonitas cosas. Dame dinero. Hacen mercadería, ¿verdad? De esas cosas. Y así es. Dice, esto es avaricia que hace mercadería de vosotros con palabras fingidas, como si decían la verdad y no, y alabándote a ti como inteligente para apreciarles a ellos y no. Fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Ya Dios ha tenido paciencia. ¿Cuánta paciencia? Cristo dijo hace 2000 años que Él vendría otra vez. 2000 años de paciencia. Los profetas, Isaías, hasta atrás con Abraham, hasta con Génesis 3, 15. Dice que un día el Señor va a machacar la cabeza del diablo. Desde la creación, 6000 años Dios ha tenido paciencia. Y si quiere contarlo desde Noé, por 4000 años más, Dios ha tenido paciencia. Si quiere contarlo desde Cristo para aquí, 2000 años ha tenido paciencia. Si quiere hablar de la vida de esta gente que nunca muere, ¿verdad? Los malos nunca mueren. Y entonces es porque Dios tiene paciencia para darles larga vida, para mostrarles su amor. Pero durante ese tiempo, por avaricia hace mercadería, y sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. En un momento, cuando menos pensamos, puede ser hoy que viene Cristo y ya se acaba esto. Ya comienza la gran tribulación aquí. Galardones del cristiano en el cielo. 7 años de tribulación y en toda la batalla de Armagedón, el gran juicio de cabras y ovejas, la entrada en el reino milenial. Allí, como hemos hablado de todo esto los miércoles, allí entiende que ellos, su perdición no duerme. En un abrir y cerrar de ojos, cuando menos es, puede ser que Dios tarda todavía con paciencia por otros 100 años. 1000 años, otros 2000 años. No sabemos cuándo vendrá. Pero por todo lo que estamos mirando ahora, yo sinceramente creo que me sorprendería si el Señor tarda su venida más que, no sé, unas semanas, meses, años más. Si Dios me da la oportunidad de vivir, ¿verdad?, otros 10 años, yo me sorprendería que Cristo no viniera en esos 10 o 15 años por delante. Sinceramente, muchas razones por eso. Pero versículo 13, la perdición no se duerme. En cualquier momento, están ahora con avaricia, pero versículo 14, tienen los ojos llenos no solo de avaricia, pero de adulterio. No se sacian de pecar. Quieren más y más pecado, más y más placeres. Seducen a las almas inconstantes. Hablaremos de esto un poco más la próxima semana. Seducen. Y así tienen el corazón habituado a la codicia. Y son hijos de maldición. Han dejado, versículo 15, han dejado el camino recto. Se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Tienen la avaricia de Balaam para hacer mercadería de creyentes. ¿Qué es esto? Usted que conoce algo de la Biblia sabe esta historia muy bien, ¿verdad? Dice arriba que ellos son bestias mudas que no son ni inteligentes como un animal. Y aquí es el mejor ejemplo, ¿verdad? Que Balaam dice, yo quiero dinero. Me ofrece Barak dinero. Si yo voy para maldecir el pueblo de Dios, se monta en el burro para ir y recibir dinero y maldecir el pueblo de Dios. El burro mira 3 veces un ángel delante. Dios no muestra el ángel a Balaam, que está montado sobre el burro. El burro se para 3 veces para salvar la vida de Balaam. Finalmente, el ángel aparece y él está pegando el burro. Y el burro es más inteligente que el burro que le montaba, que Balaam. Así que el burro, más inteligente que el burro, le dice, ¿por qué me pegas? ¿He hecho esto alguna vez a usted? Y el ángel dice, mira, yo hubiera guardado la vida del burro, que no era tan burro, porque obedecía al Señor como hacen los burros animales. Pero no te hubiera pegado a ti, porque tú eres más burro que el burro. Seguí adelante. Y así que ya pegando al pobre burrito, tú entonces vas a recibir un juicio porque tú querías el dinero, aunque tenías que condenar al pueblo de Dios, maldecir al pueblo de Dios para recibir ese dinero. Y esta gente, sabiendo que dicen mentiras, todavía siguen adelante. Y así que muestra que son como animales irracionales. ¿Por qué haces esto? No hay razón. ¿Estás pidiendo que Dios te castigue? ¿Estás llamando sobre ti el castigo de Dios? Dios, castígame. He escuchado muchas historias como esto, como un ateo que un día dice, si Dios está en el cielo, que ahora mismo me mate. Dios no le mató. Pero vino, no sé si era un pastor o una mujer, no me acuerdo, y dijo, ¿tú crees que Dios es tan impaciente que tiene que matarte ahora? No, Dios puede aguantar hasta las blasfemias y las burlas. Eso no siempre pasa. Solamente en estos meses he escuchado de por lo menos 2 casos donde la gente dice, si Dios es, si yo no, y en ese mismo momento Dios los mató. Eso pasa también, ¿verdad? Que uno se pone contra Dios y ya Dios muestra que Él es Dios. No obstante, Dios es más paciente que eso en la mayoría de los casos. Dios ama, Dios cuida, pero algunos son burros. Y Dios dice, quiero darte paz, gozo, felicidad. No, yo tengo mi manera, mi camino. y voy a llegar a tener más dinero si no sigo a Dios. Entres en el camino de Balaam y un día vas a enfrentar el juicio que enfrentó Balaam. Que Dios no te permita eso. Que confieses que tú necesitas a Cristo y solo Cristo para salvarte. Y Dios evita los falsos maestros que causan divisiones, que no creen solo en Cristo para salvación, niegan al Señor, que no son, se lo demuestren por no ser sumisos y respetuosos a la autoridad, que viven una vida de avaricia, de más y más dinero. Y hablaremos de dos cosas más con ver quién está fácilmente engañado y cómo podemos evitar el engaño la próxima vez. Pero acepta a Cristo si no le tienes como en tu corazón como Señor. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, gracias por Jesucristo. Gracias por estas lecciones para evitarnos, Señor, de falsos profetas que causan divisiones, que nieguen que el Señor es el único camino a la salvación, que no quieren ser sumisos a la autoridad, sino más bien critican las autoridades de Dios y que viven de avaricia, buscando, Señor, hacer mercadería de cristianos para hacerse más ricos. Pero ellos viven, como veremos la próxima vez, también para el pecado, para la lujuria, para adulterio, como hemos leído aquí, Señor, diciendo que pueden decirnos a nosotros cómo vencer la tentación. Ellos caen en la tentación porque no tienen Cristo, no andan en la verdad. Así ayúdanos, Señor, mirar las vidas de esta gente, escuchar solo bastante las enseñanzas para saber que no dicen la verdad. Y entonces, volver a la Biblia y decir qué dice la Biblia, no qué dicen los falsos profetas. Y tener respeto a las autoridades que nos enseñan la verdad y entonces cooperar con otros cristianos humildes en vez de seguir los que causan divisiones. Glorifica tu nombre, pedimos, Señor, en nuestra iglesia, guardándonos de falsos maestros, porque sabemos que entran encubiertamente. Muchas veces ganan la confianza de la gente y solo después dice, bueno, yo he dicho esto, pero realmente es otra cosa. Así ayuda, Señor, que tengamos sabiduría del Espíritu Santo y la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar cantando tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor. Ya que me llamas, acudí, Cordero de Dios, heme aquí. Si usted ha confiado en una religión para salvarte, confía solo en Cristo. Deja de confiar en una religión. Cree solo en Jesucristo. Si usted ha caído en las trampas de alguna falsa religión, falso maestro, y dice, bueno, no estoy de acuerdo con lo que enseñan en esta iglesia, porque este maestro es mucho más sabio que ellos, examina tu corazón, examina tu mente, examina la Biblia para volver a Cristo y la Biblia y seguirle solo a Él. Si usted necesita ser salvo de verdad, le invitamos a venir hasta adelante y aquí decir, mira, he estado engañado. Yo creo que ahora de verdad no soy cristiano porque he creído en Cristo y también otras cosas y ya tengo que poner mi fe solo en Cristo. Ora por mí para estar seguro que soy salvo. Si quieres oración, venga adelante. Tal como soy de pecador, sin más que tu amor, ya que me llamas, acude, Cordero de Dios, heme aquí. Si tienes cualquier duda de salvación o si estás en un camino correcto o si usted está escuchando a alguien que parece contradecir lo que usted escucha aquí, hable con nosotros para que podamos ver qué dice la Biblia de verdad. Y con mucho gusto estamos aquí para servirle, para que no traiga blasfemia en nombre de Cristo por seguir una falsa doctrina. Pastor Esteban, si vendría para orar, y yo voy a ir abajo para saludarle. Señor, les bendiga.
Padre, gracias por las advertencias que nos das en tu palabra. Gracias porque siempre podemos saber lo que es verdad mirando a tu palabra. Perdónanos por muchas veces escuchar más las voces alrededor de nosotros que la voz de tu palabra. Y Señor, ayúdanos a siempre comparar todo lo que pensamos y escuchamos con la verdad absoluta de tu palabra. Nos encomendamos en tus manos. En el nombre de Cristo pedimos esas cosas. Amén.